Aleluya.
Pues buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
¿Ah? Hay que asegurarse que no estamos medio muertos detrás de la máscara esta.
A mí me enseñaron hace muchos años, cuando era niño, cuando me quejaba, y me quejaba, me enseñaron que a mal tiempo. Entonces pon tu mejor cara en esta mañana, por favor, porque es para el Señor. Entonces al Señor hay que ponerle buena cara siempre. ¿Por qué? Porque Él no te ha hecho ningún daño. Él no te ha mandado la pandemia, ¿eh? Él no te ha mandado la pandemia. Él ha permitido la pandemia. Él es un buen Dios. Él no está para causarte problemas, para fastidiarte, para enfermarte, para arruinarte, para complicarte la vida. No, la vida ya está demasiado complicada. Desde que naces hasta que mueres, la vida está tremendamente complicada. Pero Dios no está para complicarte la vida. El diablo es el que está para complicarte la vida. Jesús lo dijo, él solo viene a matar, hurtar y destruir. Ese es su trabajo. Pero dice el Señor Jesús, pero yo he venido para, con la finalidad de, con el propósito de que tengáis vida y vida exuberante. O diríamos hoy vida a tope, al no va más. Así que Cristo quiere darte vida abundante hoy. No importa si estamos con la mascarilla, sin la mascarilla, pandemia, no pandemia. Mira, esto pasará y vendrán otras cosas. Y en el mundo siempre ha habido y hay un montón de gente que sufre, y sobre todo de inocentes que sufren, niños que sufren, niños que mueren de hambre. En el mundo siempre ha habido miseria y desgracia. Lo que pasa es que nosotros hemos vivido bien. Mi generación pues ha vivido bien, y la generación de los jóvenes que vienen detrás, pues en general, sí, con las batallas, que sí el trabajo, que sí esto, pero hemos vivido bien. Así que, por favor, mantengamos una buena actitud y una buena cara delante de nuestro Padre Celestial. Muy bien, yo quiero invitarte rápido. Quiero hacer uno de los mensajes más cortos de mi vida. Y ese es un milagro. Ya los que os reís ya sabéis por qué. Pero estamos en otro tiempo, así que los otros tiempos requieren otras maneras y otros formatos, y yo estoy totalmente a favor de adaptarme a los nuevos tiempos. Segunda epístola de Pablo Timoteo es la última carta que escribe el tremendo hombre de Dios, el apóstol Pablo. Son sus últimas voluntades, diríamos. Le escribe a su amado hijo Timoteo, un pastor joven, y le dice. Bueno, le dice muchas cosas en la primera epístola y también en esta segunda, pero al ir acercándose cerca del final de esta epístola, en el capítulo 3, versículo 1, le dice, también, aparte de todo lo demás que te he dicho, que te he enseñado, que te he mandado, también debes saber, también debes entender, también debes comprender esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y esta palabra, algunas versiones lo traducen difíciles, pero esta palabra, la palabra que usa ahí el Nuevo Testamento, es una palabra muy fuerte, y lo que significa son tiempos atroces, atroces, tiempos crueles, tiempos difíciles de vivir y de soportar. Eso es lo que significa esa palabra original, tiempos atroces. O sea, tiempos extremadamente complicados. Y, queridos hermanos, yo soy de los que creo que sí va a haber avivamiento, tiene que haberlo, porque si no, no hay respuesta para la tierra. Tiene que haber avivamiento, tiene que haber obra de Dios poderosa, yo lo creo. Yo creo que la Iglesia se vuelve más fuerte cuanto mayores son las dificultades en las que vive, en las que se desarrolla. Así que yo no soy catastrofista, no soy ignorante de lo que Dios quiere hacer en este mundo, y lo que Dios quiere hacer en este mundo es lo que quiso siempre, y es manifestar su nombre, manifestar su gloria y salvar a la gente. Eso es lo que Dios siempre ha querido hacer. Y yo no dudo que Dios va a traer una movida mundial, yo no dudo que Dios está cociendo algo tremendo, no lo dudo, pero lo que sí creo es que la obra de Dios, ya en el presente, pero más en el futuro, va a ser una convivencia con la obra del diablo, por un lado, la maldad increíble del diablo desatada, por un lado, eso es bíblico, eso es profético, la miseria y la decadencia que no tiene freno del ser humano que no conoce a Dios, y las dificultades propias de los tiempos. Entonces yo creo que lo de Dios va a convivir y se va a dar simultáneamente y paralelamente con la obra terrible demoníaca y con la miseria del hombre. Y tenemos que acostumbrarnos, nosotros los occidentales, los españoles, los que hemos vivido esta generación, que hemos vivido bien, que hemos vivido nuestra fe en un ambiente bastante bueno, ¿verdad? Pues tenemos que acostumbrarnos que tal vez en el futuro vamos a tener que aprender a honrar a Dios y glorificar a Dios y servir a Dios y desarrollar una vida en Cristo en medio de complicadas situaciones y en medio de dolor, dificultades y grandes, grandes, grandes y terribles persecuciones para la Iglesia. La pregunta entonces es cómo vamos a vivir, cómo podremos vivir estos tiempos. ¿Hay posibilidades de vivir estos tiempos y los que vengan de una manera honrosa para el Señor y de una forma relevante y de una forma clara y contundente para nuestro mundo? ¿O nos echamos las manos a la cabeza y nos ponemos ahí a lloriquear en una esquina? Esa es la pregunta que vamos a tener que hacer. Porque cada vez que las cosas se complican, es una prueba directamente a nuestras vidas, a nuestra fe. Y esto que Dios está permitiendo, que Dios lo está permitiendo, está probando nuestra fe. Cuando todo esto empezó, antes que se supiera lo que iba a ser y cómo iba a ser y la dimensión que iba a tener, yo recibí una palabra de Dios en mi corazón que me decía: esto va a cambiar la Iglesia. Después de todo esto, después de la cautividad, me habló Dios por la cautividad de Israel, ahí me habló mucho el Señor, y dice: mira, después de esta cautividad, de esta pandemia, habrá los que son mejores cristianos y habrá los que son peores que nunca. Es decir, la prueba de la dificultad, de la limitación, de la restricción, va a sacar lo mejor de Dios en nuestras vidas y va a sacar lo peor. Y eso lo estamos viendo. No sé aquí qué estará pasando, pero nosotros lo estamos viendo en nuestro entorno, que hay cristianos que son mejores cristianos, que son gente que está fortalecida, que está amando a Dios, que está poniéndose las pilas, que está mejor. Y hay otros que dan el cante, que es una maravilla. Y hay algunos que no solamente dan el cante, sino que dan vergüenza. Y yo le digo a la gente y le digo a mis compañeros del equipo ministerial: tranquilos, porque esto estaba visto. Esto era visto. Incluso habrá gente que se va de las congregaciones. No le cerréis la puerta, por favor, abrírsela. Abrírsela. Todo aquel que se quiere ir de la congregación, por favor, abrirle la puerta. ¿Por qué? Porque hay gente que si no aprende, o si no aprendemos lo que tenemos que aprender, vamos a ser un estorbo y un problema para los próximos tiempos. Y los próximos tiempos, hermanos, no necesitamos gente rara dentro de la congregación. No necesitamos cristianos que se dicen y no son. No necesitamos a nadie que ponga palos en la rueda, ni a Dios, ni a los líderes, ni en la congregación. Así que esa gente, lo mejor que nos puede pasar es que se largue, que vaya por ahí, que le dé el aire, y luego si se arrepienten y cambian son bienvenidos. Y si no, pues que sigan por el monte abajo. Y ojo, esto no es duro, ¿eh? No, esto no es duro, esto es sabiduría. Esto es sabiduría. ¿Por qué? Porque cuando hay guerra, en los momentos de guerra, en los momentos de dificultad, no puede haber personas que están fuera de tono, no puede haber personas que son contrarias a Dios, que son contrarias al liderazgo, que son un estorbo. No puede haber esta gente. Esta gente no puede estar ahí. ¿Por qué? Porque dificulta la obra de Dios. Es más, pueden poner en peligro al resto de la congregación, porque en los tiempos de guerra, si tú y yo hacemos cosas raras, ponemos en peligro espiritual a todos los demás. Así que, ¿cómo vamos a vivir estos tiempos? Bueno, yo te voy a recordar solamente algo que tú lo sabes de dedillo. Yo no te vengo a decir nada nuevo en esta mañana. Yo te vengo a recordar, porque el apóstol Pablo decía, a mí no me importa escribiros las mismas cosas una y otra vez. Y Pedro decía, a mí no me es gravoso repetiros las mismas cosas. Así que a mí tampoco me es gravoso repetiros cosas que ustedes sabéis perfectamente. Este es un mensaje para recordaros cosas. Es un mensaje ortodoxo de arriba abajo, que no dice nada nuevo, sino que es un mensaje de fundamentos. ¿Por qué? Para los tiempos que vivimos necesitamos operar sobre fundamentos sólidos. ¿Amén? ¿Cuáles son esos momentos, esos fundamentos? Primero, una relación íntima y plena con Cristo. Se acabó el rollo del creyente de boquilla o de cabeza. Esto se acabó, esto ya no da para más. Esto ya no da para más. Yo creo, pero tú no crees nada a la hora de la verdad. ¿Eh? Sí, Jesús es mi Señor, Jesús es el Señor, Jesús no es nada, Jesús no es nada para ti. Jesús es una palabra, es un concepto. Tú lo que tienes es un mal rollo religioso, nada más. Llámese católico, protestante, pentecostal, bautista, pero tú lo que tienes es un rollo. Entonces esto se acabó. Esto no aguanta. No vamos a poder aguantar, ni ustedes ni el liderazgo. Nadie va a poder aguantar las presiones que Dios puede permitir a este mundo, que Dios nos puede permitir a nosotros también. Por eso necesitamos actualizar eso que conocen tanto los señores que entienden de los móviles, ¿no? Aplicación, actualizar, actualizaciones. Bueno, nosotros necesitamos, un servidor necesita, y créeme que no está siendo fácil, ¿eh? Nada de lo que te voy a decir está siendo fácil para mí, nada. Y tenemos que actualizar nuestra relación con Cristo o no tenemos futuro. Jesús dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado, os he enseñado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Así que no nos ha engañado el Señor. Estábamos advertidos. En el mundo tendréis aflicción. ¿Cuánta? ¿Cuándo? No dice, pero tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, ¿de qué manera vamos a tener paz en medio de la tormenta? ¿De qué manera podemos seguir sin volvernos neuróticos, sin formar parte de las filas de todos aquellos que están corriendo a los psiquiatras y que están tomando pastillas para la ansiedad y etcétera, etcétera, etcétera? Yo no juzgo eso, yo no critico eso. Pero vamos, mejor que podamos vivir en paz en Dios. ¿Cómo podremos vivir en paz en medio de la tormenta? Eso es un milagro. Eso no me sale, eso no nace de mí, eso no va conmigo, eso no va contigo. Eso viene de Cristo, por eso necesitamos una relación real, 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 no religiosa, no teórica. Una relación real con el Señor Jesucristo. Necesitamos conocer a Cristo. Y me alegro por la alabanza, me ha bendecido, felicidades. Una poderosa y preciosa alabanza. Sí, necesitamos tener una comunión íntima con Cristo. Descubrir a Cristo, hermanos. Descubrir el poder de nuestro Señor Jesucristo. La pureza de Cristo. El amor del Señor. La fe del Señor. La paz del Señor. Necesitamos conectarnos profundamente con la fuente. Sin restricciones. Sin límites. Ahora es el tiempo de buscar una relación real con Jesús. Si tú y yo la teníamos, pues gloria a Dios, pues mejórala. Porque Pablo al final de su vida todavía él quería tener una mejor relación con Cristo. Todavía él quería conocer al Señor. Todavía él quería experimentar a Cristo. Y para Pablo, Cristo era todo. Y para la iglesia, Cristo es todo. Por eso toda la enseñanza apostólica de Pablo se resume en una frasecita que él repite más de 100 veces en sus escritos. En Cristo, en Cristo, en Él, en Él, en Él, hermanos, todo está en Él. Y por eso la iglesia tiene que volver a Cristo. Tiene que volver a Cristo, tenemos que volver a Cristo, a una relación personal con Cristo, aquí en la reunión, en tu casa, en tu trabajo. Si hay culto, no hay culto. Si nos podemos reunir, no nos podemos reunir, da igual. Tenemos que aprender a vivir cada uno de la fuente de una relación personal con el Señor. Yo espero que tú entiendas esto. Y esto tiene niveles. Esto comienza desde tu conversión. Sí, sí, comienza ahí, sí. Pero esto tiene niveles, 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 y ahora es el tiempo de profundizar. Lo segundo, el gobierno del Espíritu Santo. El gobierno del Espíritu Santo. Yo no me estoy refiriendo al bautismo con el Espíritu Santo solamente. Yo no me estoy refiriendo a hablar en lenguas, y yo creo firmemente en el bautismo con el Espíritu Santo y hablar en lenguas, y la profecía, y los dones, y las experiencias, los sueños, las revelaciones. Y vamos, y si hubiera levitaciones en el Espíritu Santo, yo me apuntaría rápidamente para estar ahí también. Yo creo en todas las manifestaciones conocidas, más las desconocidas, más las que vengan del Espíritu Santo. Pero no me refiero a eso, me refiero al gobierno del Espíritu Santo. Me refiero a lo que Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso, una iglesia pentecostal, apostólica, carismática. Y sin embargo, Pablo le dice así: mirad con diligencia, con esmero, con precisión, como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Cuanto peor es el día, cuanto peores son los tiempos, más aplicación tiene esta palabra, recuérdalo. Dice: por tanto, no seáis insensatos o torpes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor en los días malos? Aquí viene: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, continuad siendo llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el día malo, en el nombre del Señor Jesucristo, y sometiéndoos los unos a los otros. A mí me gusta llamarle esto el gobierno del Espíritu. Una cosa es hablar en lenguas, una cosa es profetizar, una cosa es tener visiones, sueños y experiencias espirituales, que todo eso es magnífico, y otra cosa bastante diferente y que está a años luz por arriba es vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo. Es decir, sometido y gobernado y dirigido por el mismo Espíritu de Dios. Y a eso me refiero yo, que necesitamos esa llenura, hermano, en estos tiempos y en los venideros, donde ya no solamente sean experiencias carismáticas o pentecostales, que yo las defiendo y las necesito, y trato de hablar en lenguas todos los días, un poco. Pero tenemos que ir a otro nivel, al nivel del gobierno del Espíritu, para ser dirigidos, para ser llevados, para ser habilitados, para ser capacitados, para ser ungidos con el poder de Dios sin límites, sin ningún otro límite que la voluntad de Dios. Es que si no, ¿cómo vamos a poder seguir adelante? ¿Cómo vamos a poder ser una respuesta para un mundo que se puede poner muy complicado? Pues tenemos que ser gente gobernada por el Espíritu y llena del Espíritu Santo para poder hacer oraciones de fe por la gente que no tiene trabajo, para hacer oraciones de fe para los matrimonios que se desintegran. La pandemia está causando un montón de divorcios, entre otras cosas. Y tenemos que tener la fe para orar por la gente, para que Dios milagrosamente le dé trabajo. Y esto no es cualquier cosa, hermano. Y tener fe por la gente que está enferma y por la gente que se va a poner mal de la cabeza. Si esto sigue así, en los próximos 5 años vamos a tener un mundo enfermo mental de alto nivel. Gente que la mente, porque el ser humano tiene unos límites. Y esta generación mi generación, pero sobre todo todos los que vienen detrás, no han sido entrenados para sufrir. Nuestros padres, nuestros abuelos fueron entrenados para sufrir. Por eso sufrieron como animales, pasaron hambre, pasaron desdichas y la mente la mantuvieron. Pero esta generación no va a mantener la mente estable. Va a hacer aguas, su mente, su parte emocional y mental va a hacer aguas. Vamos a tener una generación de gente desequilibrada mental, llena de ansiedad, llena de psicosis, y nosotros somos la gente que tenemos que curarlos en el nombre de Dios. Somos la agencia curativa en el nombre del Señor. Por eso necesitamos el gobierno del Espíritu Santo. Aleluya. Un gobierno que afecta a aquello que gobierna. Por eso dice ahí el apóstol que va a cambiar nuestro lenguaje. Hablando entre vosotros, va a cambiar nuestro lenguaje, va a darnos un lenguaje de alabanza, de gratitud y un lenguaje de sujeción los unos a los otros. Si una cosa necesita romper Dios en este mundo y en nuestra España es la soberbia, es el orgullo, es la rebelión, es el individualismo, es soy yo y a mí nadie me manda, a mí nadie me dice. Eso se tiene que romper. Eso se tiene, porque eso es el caldo de cultivo para la acción demoníaca en tu corazón, en tu matrimonio, en la congregación, en donde quiera que sea, donde hay rebelión, donde hay falta de orden, donde hay anarquía, Satanás se mueve con poder. Por eso necesitamos una llenura del Espíritu que nos vuelva gente sujeta, no tontos, no digo tontos, digo gente sujeta. Gente sujeta porque entiende el orden de Dios, porque entiende el reino de Dios, porque entiende la autoridad de Dios, delegada en el hogar, delegada en la iglesia, delegada en la sociedad. Me estaba comentando mi esposa ayer o anteayer de una persona, de una esposa de un ministro, que estaba por Facebook y estaba llamándole excremento al presidente del gobierno, porque estaba muy enojada con todo lo que... Y yo dije, mira... Yo no soy devoto del presidente del gobierno ni del gobierno que tenemos, no lo soy. Y me gustaría que Dios lo quite y lo barra y levante otro mejor. Pero tú no le puedes llamar excremento, es decir, la palabra vulgar, a una persona que tiene autoridad, que está ahí legítimamente porque lo han votado. Ten cuidado porque por ese lado llegas al campo del diablo rápidamente. Hermano, nosotros no somos como los demás. Pablo le enseñó a los esclavos, a sujetarse a sus amos y a honrarlos. ¿Eh? Y no es que Pablo defendía la esclavitud, él dijo, si puede ser libre, mejor. Pero él defendía el orden de Dios, ¿vale? El orden de Dios. Entonces, ¿cómo entro yo en el orden de Dios? Por la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que me puede controlar, como un jinete al caballo me controla y al sujetarme a él, yo me puedo sujetar a las autoridades delegadas. ¿Me estoy explicando? Y más si me cuando hay problemas y cuando hay presiones es cuando salta la rebelión, es cuando salta el individualismo, es cuando sale la carne, hermano. Pero justamente ahí es cuando Dios espera que salga lo mejor de Cristo, que salga el reino de Dios y que seamos un pueblo diferente y un pueblo que es un referente a la sociedad. Si nosotros, cuando el mundo se pone nervioso, cuando pierde los estribos, nosotros también los perdemos, estamos acabados. ¿Me explico? Y yo no lo puedo hacer por mí mismo, y usted tampoco. Es el Espíritu de Dios que ha venido para ayudarnos a sujetarnos, a controlarnos. Amén. Tercer fundamento, las Escrituras. No hace falta que yo le hable mucho de esto. Hay que volver al libro. Tenemos que volver al libro. Pero no al libro por el libro, no para idolatrizar el libro. No para venir aquí a buscar los versículos que me calzan bien y rechazar los que no me gustan. No para venir aquí para defender mi doctrina o las tesis de mi congregación o de mi denominación. No, no es eso de lo que hablo. Tenemos que volver a las Escrituras porque ahí está la voz de Dios. Y nosotros necesitamos oír la voz de Dios. El pueblo de Dios, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, necesita oír la voz de Dios. ¿Por qué? Porque si no vamos a meter la pata, porque si no vamos a actuar en base a nuestros criterios o en base a nuestra sabiduría y nos vamos a equivocar, hermano. Por eso necesitamos oír la voz de Dios, como nunca antes necesitamos oír la voz de Dios que te diga a la derecha, a la izquierda, para, quieto, ahora no te muevas, no hagas nada, no reacciones, toma esta iniciativa, toma la otra. Dice el salmista, dice David, lámpara es a mis pies, tu palabra ilumbrera mi camino. La palabra de Dios, iluminada por el Espíritu Santo, es la que me da seguridad, es la que me marca el camino. En un camino desconocido, inseguro, donde nadie sabe nada del futuro. Bueno, necesitamos venir aquí a la palabra. Hay un texto tremendo, 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 que muchas veces me sacude. Dice así, un salmo, Salmo 85, 8, que dice, escucharé lo que hablará el Señor Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Para que no se vuelvan a la locura. Es decir, yo necesito oír la voz de Dios para que esa voz de Dios me contenga, me proteja, me mantenga en orden. Y para oír la voz de Dios, aunque yo sé que Dios habla de muchas maneras, y Dios te puede hablar por profecía, por sueños, por visiones, por percepciones, por un testimonio interior. Pero yo diría que todavía, y mientras la iglesia esté aquí, todavía la manera prioritaria, primordial, donde el 99% de las veces que Dios nos va a hablar su palabra, es a través de la palabra. Entonces, para nosotros oír una palabra, necesitamos estar en la palabra. Para nosotros oír la voz de Dios, tenemos que estar en las Escrituras. Cuando yo digo en las Escrituras, no me refiero a los conceptos nada más, a la letra de la Escritura, a la doctrina de la Escritura, no. Yo me refiero a la verdad de Dios que está dentro, que está ahí detrás. Entonces, para escuchar una palabra, tengo que estar en las Escrituras. Y para oír la voz de Dios, tengo que estar en la fuente principal a través de la cual Dios habla. Porque Pedro dice que las Escrituras son la palabra profética más segura. Así que Dios en su palabra tiene principios, tiene voz de Dios proféticamente para ayudarme a vivir todos los tiempos, los que sean estos y los que puedan vivir las siguientes generaciones. Así que me animo a mí mismo y te animo a ti a que te vuelvas a enamorar de las Escrituras. Y no digas, esto ya lo sé, esto ya lo he estudiado yo. No, no, no digas eso. Solamente dile, Señor, hazme oír tu voz. Hazme oír tu voz. Déjame oír tu voz. Y ten a tu lado un móvil o un iPad o una libreta de toda la vida, a los que nos gusta todavía el bolígrafo y la libreta. Y ten ahí porque Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. Y tú vas a apuntar ahí, domingo 16 de agosto, el Señor me dijo a través de la Escritura esto, apúntalo. Y empieza a orar sobre la palabra que oyes. Ora y muévete y camina sobre la palabra que Dios te ha hablado. Y no vas a fracasar, hermano. No vas a fracasar. Todas las veces que tú y yo nos movamos y caminemos sobre la palabra que Dios nos habla, jamás fracasaremos. Y una cosa final, hay que volver a dimensionar el cuerpo de Cristo. Hay que volver a dimensionar lo que es el cuerpo de Cristo y el valor del cuerpo de Cristo. Hay que volver a discernir el cuerpo de Cristo. Hay que volver a entender lo que es la Iglesia como cuerpo de Cristo y, por tanto, hay que volver a valorar la expresión del cuerpo de Cristo, que es uno y que es universal, pero que se expresa a través de su iglesia en cada lugar de la tierra, en cada localidad. Y dentro de cada localidad tiene varias expresiones la iglesia que nosotros le llamamos congregaciones. Por eso todas las congregaciones no son iguales ni tienen que serlo. Cada congregación es una expresión, una expresividad del cuerpo de Cristo en una localidad. Y como nunca antes, queridos hermanos, tenemos que volver a vivir la realidad del cuerpo. Porque esto que nosotros tenemos, que se llama congregación, que se llama vida congregacional, esto no tiene nada que ver con otra asociación por ahí. Aunque podemos hacer cosas parecidas a otras asociaciones humanas. Tenemos un local, tenemos reuniones, tenemos esto, tenemos nuestras fiestas, tenemos nuestros programas. Y bueno, pues las ONGs también tienen todo eso, locales, fiestas y cuotas. También tienen cuotas, ellos también pagan sus diezmos. Diezmos o lo que sea, pero ellos también tienen sus cuotas. Y por ahí, humanamente hablando, alguien dice, oye, una congregación, más o menos una ONG. Pero nosotros no somos una ONG. Nosotros hagamos cosas como otras asociaciones e instituciones humanas, nosotros somos algo aparte, somos algo sobrenatural. Somos el cuerpo de Cristo. Pablo le dice a la iglesia en Roma, somos un cuerpo en Cristo. Y quiero que entiendas estos dos textos que te voy a decir. Somos un cuerpo en Cristo, no hay siete cuerpos, no hay 200 cuerpos, hay un solo cuerpo de Cristo. Cristo no es un monstruo. Cristo solamente tiene un cuerpo que empezó el día de Pentecostés y se cerrará en su segunda venida. Cristo tiene solamente un cuerpo. La verdadera iglesia de Cristo no es todos los que se llaman cristianos, porque la mayoría hoy de los que se llaman cristianos en el mundo no lo son. Entonces ya no podemos fiarnos de decir es evangélico, es pentecostal, es esto, es lo otro. No, mira, escúchame. No me la des con queso porque yo no soy demasiado viejo como para tragar y comulgar, como se decía antes, con ruedas de molino. No, escúchame. Hay un solo cuerpo. Hay un solo cuerpo. No hay 20 cuerpos. Hay una sola iglesia. Cristo no es uno que va con prostitutas. No tiene 20 iglesias. Ni 1000 iglesias, ni 4000 iglesias. Cristo tiene una sola iglesia. ¿Vale? Y Él conoce. Y Él conoce, por cierto, quiénes pertenecen y quiénes no. Entonces, hay una sola iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo. Dice Pablo, somos un cuerpo en Cristo, no somos 20 cuerpos en Cristo. Somos uno. Entonces tenemos que discernir esto. Quiere decir que si hay un problema en el cuerpo de Cristo allí en otro sitio, en cierta manera también es mi problema. Y si hay un problema aquí, en cierta manera es problema también de otros cristianos en esta ciudad. Así es como Dios lo ve. Así es como Dios lo ve. Y al haber un solo cuerpo de Cristo, y al haber una sola iglesia de Cristo en cada localidad, porque no hay 10, ¿eh? A mí cuando me preguntan en Sevilla, ¿cuántas iglesias hay en Sevilla? Yo digo, una. Ya. No. Yo voy a cambiar mi vocabulario. Porque yo sí creo que lo que digo me gobierna. Y yo sí creo que la vida y la muerte están en el poder de la palabra. Y yo sí creo que si hablo bien, vivo bien. Y si hablo mal, vivo mal. Yo sí lo creo a estas alturas. Y no pido disculpas por creer esto. Porque está en la Biblia. Entonces yo ya no voy a hablar más de iglesias. ¿Cuántas iglesias hay en Sevilla? 44, no. En Sevilla hay una sola iglesia, ¿eh? Que se reúne probablemente en 44 congregaciones. Entonces, cada congregación no es una iglesia, perdón. Es una expresión que es parte de la expresión más grande de la iglesia de Cristo en una ciudad. Y esto significa mucho para los pastores. Esto significa que yo no puedo recibir miembros de otra congregación por la cara. Esto significa que si hay una persona que se va de mi congregación y causa problemas en otra, yo tengo que responder. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Y hay una iglesia. ¿Vale? Hay muchas expresiones, pero yo tengo que recordarme a mí mismo que hay un solo cuerpo y discernir el cuerpo. Y comenzar a vivir de acuerdo a la palabra. Por eso, si hay un hermano en otra congregación que tiene una desgracia, yo, y puedo ayudar, yo tengo que ayudar. Es que no es un miembro de mi congregación. No, pero es miembro de mi iglesia, que es la iglesia de Cristo. Y es miembro del cuerpo de Cristo. Entonces es mi hermano, porque pertenece al mismo cuerpo de Cristo que pertenezco yo. Entonces tenemos, hermanos míos, que esto y muchas más cosas que no tengo tiempo, tenemos que desarrollar una sensibilidad y un entendimiento importante de lo que es el cuerpo de Cristo. Y eso tiene que traducirse en la vida de cada congregación, ustedes aquí en la vuestra, nosotros en la nuestra. Tenemos que entender que somos hermanos en Cristo, que somos miembros del mismo cuerpo. Entonces, a menos que yo esté loco, yo no puedo dañar a otro miembro del cuerpo de Cristo. Porque es parte del mismo cuerpo. ¿Qué sentido tendría que mi mano derecha me golpee la nariz a mí mismo o me dé un puñetazo en un ojo y me quite un ojo? ¿Qué dirías tú de eso? Diría que está loco, ¿verdad? Está loco, ha perdido el juicio. Entonces ya es tiempo de que la iglesia recupere el juicio. Y no lo digo por ustedes. Pero recuperar el juicio significa que yo no voy a hablar mal de mi hermano, que si no puedo hablar bien, me callo, o si tengo un problema o creo que él ha pecado contra mí, voy a él y amablemente lo confronto, o si hay un disgusto, no me voy de la congregación. Ah, no, yo ya me voy. ¿Y tú? ¿Cómo que te vas? ¿Esto es un restaurante para entrar y salir si hay demasiada gente? ¿Cómo? ¿Tú qué concepto tienes tú de tu congregación? Porque si Dios te ha plantado en una congregación, tú no tienes derecho para irte. A menos que Dios te dé el permiso, y si Dios te da el permiso, contará con tu pastor también. ¿Esto qué es? Esto es una anarquía. ¿Esto qué es? ¿Qué se ha vuelto la expresión de la iglesia? Entonces, todo es, por ejemplo, el turismo, lo que yo llamo el turismo evangélico, tiene que acabar. Esa masa de supuestos cristianos, que veremos si lo son, pero bueno, no vamos a entrar ahí, que van de un lado para el otro. Entonces está de moda, ahora está de moda Hillsong, bueno, vamos todos para Hillsong. Y mañana Hillsong pues pasará y se levantará otra moda, que serán los Z barra 2000, yo qué sé. Entonces pues vámonos todos para allá, pero vamos a ver qué entendimiento tengo yo, Señor, del cuerpo de Cristo. Es que mi mano derecha, si un día no le gusta mi oreja, dice, no me gusta tu oreja, ya me largo de este cuerpo. Pero ¿qué nos pasa? ¿Entendéis lo que estoy diciendo, hermano? Entonces tenemos que volver a entender la responsabilidad de amarnos, de respetarnos, de cuidarnos, de limpiarnos los pies los unos a los otros, de ayudarnos los unos a los otros y comenzar a ser lo que somos. Somos cuerpo de Cristo, no somos una peña, no somos una ONG, no somos una asociación de vecinos, somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, con toda nuestra debilidad, con todos nuestros problemas, pero somos el cuerpo de Cristo. Y debemos honrar a Cristo, honrar su cuerpo y honrar nuestra congregación donde Dios nos ha puesto. Si hacemos esto, vamos a poder vivir en los tiempos difíciles. Vamos a poder honrar a Dios. Vamos a poder ser un referente al mundo y decirle, no somos perfectos, pero mira, nosotros vivimos los mismos problemas de otra manera. Os ofrecemos una nueva manera de vivir en Cristo. Aquí estamos, entrar, vernos. No somos perfectos, pero somos coherentes y estamos viviendo en Cristo una vida que vale la pena. Amén. Amén. Que Dios os bendiga. Pastor Valentín.